Días atrás detuvieron a un cardenal, Monseñor Scaramo, en un jet privado proveniente de Suiza con 20 millones de euros no declarados. Este hecho desencadenó una serie de investigaciones que terminó con la renuncia del número 1 y el número 2 del IOR, el Instituto para las Obras de Religión del Vaticano, la máxima entidad financiera de la religión católica y para muchos expertos internacionales la entidad financiera con más poder económico sobre esta tierra.
Renuncias que se conocieron esta tarde, las renuncias del director y subdirector del Banco Vaticano. Se trata de Paolo Cipriani y Massimo Tulli. Sus renuncias se producen 3 días después de que Monseñor Nuncio Scaramo fuera detenido por orden de la Fiscalía de Roma bajo la acusación de fraude y también de corrupción. Scaramo era el responsable del servicio de contabilidad del dicasterio que gestiona justamente los bienes del Vaticano. Su arresto tuvo lugar por la presunta entrada en Italia a través de un jet privado con 20 millones de euros procedentes de Suiza y pertenecientes a amigos del religioso.
La Iglesia Católica Apostólica Romana está viviendo sus últimos tiempos, sin lugar a dudas. La profecía bíblica indica que en breve le soltarán la mano y será reemplazada por una única religión mundial. Si realmente fuera verdad que el sumo pontífice o papa fuese la máxima autoridad en esta tierra, el representante de Dios aquí, nos hubiésemos quedado sin representante de Dios en la tierra. Eso hubiese sido una catástrofe. Cuando uno analiza esa simple cuestión, se da cuenta que esa mentira se está desmoronando día a día. La Iglesia Católica Apostólica Romana está envuelta ya no solo en escándalos sobre pedofilia y homosexualismo, como el mismo Francisco extraoficialmente reconoció que adentro del Vaticano hay una bandita homosexual. Ahora se desata el escándalo con el famoso IOR, el Instituto para las Obras de Religión. En un día renuncia el presidente y vicepresidente de la institución, acosados y presionados por casos de corrupción y lavado de dinero. Agarran a un cura en un jet privado viniendo de Suiza y metiendo ilegalmente 20 millones de euros. ¿Usted se cree que en el mismísimo Vaticano lo van a agarrar? Es como que la policía lo detenga a su hijo adentro del patio de su casa porque le sacó 50 pesos de la cartera a su esposa. Más o menos así. Tan insólito como lo que está escuchando. Escuchemos un breve análisis de Fortunato Malamachi, un sociólogo y experto en temas de religión.
Está ocurriendo algo que se conoce, vox populi, sobre los problemas internos del Banco del Vaticano, que tiene que ver sobre negociados con la mafia, que tiene que ver con el lavado de dineros y que tiene que ver sobre las cuentas cifradas que durante muchos años no se conocieron. Tan importante es este tema que llevó a la renuncia de Ratzinger. No se quería decir, no se quiso decir, pero bueno, ahora aparece. Usted sabe cómo es. No se puede decir mientras está el personaje. Una vez que el personaje se fue, ahora se conoce que fue una de las grandes causas. ¿Por qué? Porque usted sabe que el presidente anterior era un señor Tedeschi, que era miembro del Opus Dei, un gran grupo al interior de la Iglesia Católica, conocido mundialmente. Cuando lo sacan, ponen un señor de la Orden Militar de Malta, otro grupo también con historia larga. Y bueno, y las acusaciones fueron mutuas. Y en una entrevista que hace poco a Freiber, él dice, no dice que no hubo, dice, sí hubo, pero mientras yo estoy, es decir, de hace 2 meses, no hay ni lavado, ni grupos terroristas que estén financiados, y las cuentas secretas se van a abrir. No dice que no, desde ahora. Entonces crean una comisión En un tema que es muy sensible, porque la credibilidad que tenía el Vaticano, la Santa Sede, ha comenzado de décadas y décadas a corroerse. Y esto afecta entonces a la creencia religiosa, porque la credibilidad que tenía el Vaticano, la Santa Sede, ha comenzado de décadas y décadas a corroerse. Y esto afecta entonces a la creencia religiosa. En una época, usted sabe, no se preocupaba a nadie. Se había porque no nos enteramos. Ahora CN23, las radios, 6.000 periodistas que estuvieron el día que ascendió Francisco, difunden y conocemos entonces que hay un banco. Ese banco no está de toda la vida. Si la iglesia, dicen, tiene 2.000 años, está de 1942. Ese banco no está de toda la vida. Si la iglesia, dicen, tiene 2.000 años, está de 1942. ¿Debe ser la iglesia católica un Estado? ¿Y si es un Estado, no necesita un banco? ¿Y un banco no necesita un Estado? Bueno, si la decisión es que tiene que ser un Estado, tiene que ser un banco, tiene que tener moneda, tiene que tener una guardia, tiene que tener seguridad, imagínese que la credibilidad va a estar en juego y muchos creyentes, cristianos y católicos, se van a preguntar, ¿debe ser un Estado? Entonces, ¿dónde empieza el problema del discurso? Una iglesia de los pobres, con los pobres, para los pobres, pero que necesito un Estado, que necesito dinero, que necesito un banco, que necesito 177 embajadores, que son los nuncios, porque hoy el Estado del Vaticano tiene 177 países con relaciones diplomáticas. ¿Podrán? ¿Querrán? Bueno, me imagino que son las discusiones que están hoy en día.
Claro, este es el único caso de una religión que tiene un Estado, digamos.
No existe.
No existe en otra religión.
Tan es así que cuando los que investigamos estos temas siempre tenemos que decir, bueno, porque la religión se ocupa de las creencias, se ocupa de Dios, del más allá, del más acá. Pero vete aquí que esta religión decidió ser un Estado desde 1929, estar en un pedacito de Roma que es totalmente independiente de Italia y tener esta estructura que hoy hace grietas por todos lados y que hace mucho quizás no sabíamos, pero una sociedad globalizada e informatizada y mediática hace
no se
que
puede esconder mucho
mi
tiempo.
Mamá, mi papá, mis tíos, mis tías del mundo entero dicen esto así, ese evangelio que nos llegan es poco creíble, es poco creíble.
¿Por qué se crea el Banco del Vaticano y qué función cumple?
Bueno, se crea justamente por la cantidad de dinero que ese Estado y esos grupos religiosos, sobre todo muchas órdenes religiosas, empiezan a manejar. Si ese Estado debe tener dinero, estos días viajaron mucha gente de Argentina a Roma. ¿Dónde salió el dinero? Quiere decir que hay una caja chica o grande que dice paguen los viajes, paguen esto, paguen aquello. Las órdenes religiosas, que antes vivían cada uno en su lugar, tranqui, las hicieron ir concentrando en Roma. Se llama romanización de la Iglesia Católica y ese dinero dijeron, qué mejor ponerlo. Si da interés, si hay plazos fijos, si podemos blanquear dinero de otros, bueno, ¿por qué nosotros no hacerlo también? Bueno, se puede, pero tiene estos costos.
¿Cuánto dinero maneja este banco?
No, ahí aparentemente no lo sabe nadie, por eso tienen que hacer...
Claro.
La pregunta que le hizo la Unión Europea, ¿cuánto dinero manejan ustedes? Y el señor dijo, ¿y no sabe? ¿Cómo que no saben? Y bueno, usted sabe, se ve que Dios pide mucho secreto. Claro. Le dijo, no, mire, Dios le puede pedir todos los secretos, pero denos las cuentas, son 19.000 cuentas.
Claro, porque si nos convertimos en un Estado, finalmente tenemos que acatar las normas internacionales.
Perfecto. Esa es la enorme discusión que hoy está en el seno de la Iglesia Católica. Por más que le digan todo lo que nos dicen, de pobreza, de ascetismo, está ahí. ¿Querrán ser eso? ¿No querrán? ¿Pueden hacerlo? ¿Debe hacerse? Y me parece que está en el corazón de la discusión.
¿Sabés por qué está todo armado? Porque lo que se está buscando es armar un nuevo esquema religioso. Lo que se está buscando es decirle a la humanidad, a toda la gente que está dudando acerca de qué Dios es el verdadero, que hay muchos caminos para llegar a Dios, que muchas religiones llevan a Dios, pero esa es una mentira tremenda, porque el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Por años lo hemos tenido enfrente de nuestras narices, en la mesa de luz, en la biblioteca de casa, y nunca nos acercamos a buscarlo. Se viene un gran movimiento mundial que buscará la paz, que tendrán un Dios a la manera de la creencia de cada uno, pero que fundamentalmente el hombre mismo buscará ser Dios, darle una explicación a todo y a todas las cosas, lo que se conoce como la religión de la ciencia y el conocimiento humano. Por eso tienen tanto auge las películas como, por ejemplo, El Secreto, las religiones orientales que proclaman muchos dioses, y por eso el catolicismo adora a tantos y tantos santos. Pero la Biblia no dice eso. Dice que hay un solo Dios verdadero. Dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Cristo. También dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas, ¿sabes lo que dice? Dice que todos aquellos que no crean a la verdad, Dios permite que sean engañados. Es lo que está escrito en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2.
Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal.
Y para ir cerrando, lo que voy a decir sin duda ofenderá a muchos católicos devotos. Seguramente va a ofender también a aquellos evangélicos que creen que los católicos son hermanos y hermanas en Cristo. Algunos lo interpretarán como cruel y sin amor, pero no, nada es más amoroso que la verdad. Permitir que alguien se pierda en un sistema falso no es amar en lo absoluto. Rescatar a la gente de una religión falsa y condenable es la única cosa amorosa que podemos hacer. Este es un sistema falso, tiene un sacerdocio falso, tiene una falsa fuente de revelación, la tradición y el magisterio. Pregúntese usted, si es católico, ¿cuántas veces abrió la Biblia y la escudriñó, la estudió o la analizó en su vida? ¿Es realmente la palabra de Dios su máxima autoridad? ¿Tiene un poder ilegítimo otorgado por este magisterio, esta curia papal? ¿Se dedica a la idolatría por el culto de los santos y la veneración de los ángeles? San Expedito, Ceferino, San Pantaleón, San Cayetano, el Arcángel Miguel, Rafael, San Francisco, San Jorge, San. Lleva a cabo una exaltación espantosa a María por encima de Cristo e incluso de Dios Padre. ¿Nunca pensó que si María es la madre de Dios, debería ser entonces la abuela de Cristo o no? ¿Ve que se cae sola la mentira cuando la piensa? Lleva a cabo el sacramento retorcido de la misa en la cual Jesús es sacrificado una y otra vez. Ofrece falso perdón a través de la confesión. Exige la inoperancia del bautismo de bebés y otros sacramentos. Motivado por el dinero, ha inventado el purgatorio, el daño de las indulgencias, vender perdón por dinero, el falso evangelio de obras, participás en tu salvación con tus buenas obras, la abominación de los ídolos y reliquias, las oraciones por los muertos, la perversión del celibato forzado y así sucesivamente. Pero en la cúspide de todo esto está el increíble, increíble papado. Y el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, que, en una palabra, ha usurpado la autoridad de Cristo sobre su Iglesia. En la guerra sobre la verdad, el enemigo más temible, implacable y engañoso ha sido el sistema católico apostólico romano. es un cristianismo apóstata, corrupto, herético y falso. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo siempre ha entendido esto.
Empezaremos a compartir contigo algunos datos que el doctor José Luciano Luna Díaz, tu servidor, ha recopilado durante sus años de sacerdocio católico. Para empezar, tengo que compartir contigo que en octubre de 1996 yo fui rescatado por el Señor Jesús de las garras del catolicismo. Yo serví durante 18 años a la Compañía de Jesús, primero como seminarista, después como novicio y por último, en los últimos 3 años, como sacerdote. Fui ordenado sacerdote en la ciudad de Roma, Italia, el 10 de julio de 1993, por Juan Pablo II. También quiero decirte que un jesuita hoy sea cristiano es un motivo de gran alabanza para nuestro Señor, porque Él es poderoso y sigue haciendo grandes maravillas. Gloria sea su nombre. Porque en este primer momento quisiera compartir contigo por qué un jesuita es tan peligroso. Esta es una información que ordinariamente no se conoce mucho. Sin embargo, todo jesuita, antes de ser ordenado sacerdote, realiza una ceremonia de iniciación y un juramento jesuita. Esta ceremonia de iniciación se lleva a cabo, en el caso mío, en la Basílica de San Pedro, 40 metros debajo del altar mayor de la misma, en la cual se lleva a cabo una misa satánica, una misa negra. La misa negra es la misa al revés, esto es, hoy en día, a través de las ordenanzas del Concilio Vaticano II, la misa debe decirse en español. La misa al revés sería una misa dicha en latín, cuya víctima principal no es un poco de pan y un poco de vino, como en todas las celebraciones eucarísticas católicas, sino, en realidad, la verdadera víctima de las misas negras católicas es un bebé, el cual es sacrificado, mutilado en pequeños pedazos e ingerido por todos los jesuitas profesos y aspirantes que participan en dichas ceremonias. En esa ceremonia también se firma lo que es la iniciación y el juramento jesuita. El juramento, a grandes rasgos, podríamos dividirlo en algunas secciones. Primero, la que está dedicada a la disimulación. Un jesuita es un disimulador, esto es, que está del lado de la gente en apariencia, pero que en realidad solamente es fiel a Roma y a sus principios. Un jesuita tiene como orden primordial solamente obedecer. El obedecer implica no confiar en nadie más ni creer en nadie más que no sea tu superior. La palabra de Dios nos advierte claramente que es solo a Dios al que debemos obedecer, pues solo Él tiene palabras de vida eterna. Sin embargo, para nosotros las palabras de vida, las palabras de salvación provenían de Roma y de la Iglesia Católica. Estábamos invitados a ser protestantes con los protestantes, cristianos con los cristianos. Esto es, hacernos uno con el pueblo de Dios. Y esto es un peligro real que hoy, amado hermano y amigo, se cierne sobre todas las iglesias cristianas. El Vaticano está infiltrando hoy más que nunca gente con el propósito de destruir la iglesia de Dios. El Vaticano hoy más que nunca está infiltrando gente a las congregaciones, probablemente, hermano pastor que me escuchas, a tu congregación, con el propósito de destruirte, no porque seas grande o pequeño, porque tengas o no tengas la unción, porque Satanás quiere acabar con el mover tan grande que el Espíritu Santo está dando en estos últimos días para su iglesia. Otro principio de acción de la Compañía de Jesús contenido en su juramento es combatir las enseñanzas y denunciar los ataques que se hacen a la religión y al Papa. También, por otra parte, un jesuita tiene que ser un combatiente secreto y actuar en comunión con otros jesuitas. Yo quiero decirte que durante muchos años fuimos enviados tanto a la Sierra de Chihuahua como a la Sierra de Guerrero como a la Sierra de Chiapas con un único propósito. El propósito es poder adiestrar gente y sublevarla en lugares donde hay paz. Un jesuita tiene que sembrar la semilla del odio entre aquellos que tienen la paz. Un jesuita, dentro del juramento, tiene que buscar por sobre todo que la Iglesia Católica sea la principal beneficiada. Y aquí yo quisiera dar otra palabra de revelación acerca del movimiento ecuménico que está patrocinando la Iglesia Católica Romana. Para mucha gente el movimiento ecuménico parece algo que no existe. Sin embargo, la palabra ecumenismo proviene del griego oikos, que significa unidad. La Iglesia Católica quiere que todos seamos uno para formar una gran religión mundial en la cual el Papa pueda ser el principal dirigente y la persona que se adore no sea la persona de Dios ni la persona de Jesús, sino la persona del Anticristo. Pablo III instituyó a Ignacio de Loyola como un intocable y le dio libertad para que a partir de 1534 la Compañía de Jesús se transformara en la milicia del Papa con tal de poder defender la autoridad religiosa y el poder temporal que la reforma de Martín Lutero le había quitado. El Vaticano tiene su ejército propio. El ejército propio del Vaticano se llama Guardia Suiza y está implementado y equipado con la mejor tecnología del mundo y también la Compañía de Jesús. El Papa, pues, hoy en día tiene ejércitos jesuitas luchando por todo el mundo. La muerte, el hambre, la enfermedad, la peste vienen siguiendo al Papa, porque yo quiero decirte una gran revelación tremenda. Muchas de las cosas, de las enfermedades que hoy se ven, de las grandes epidemias mundiales como el SIDA, como el ébola y como otras tantas enfermedades más, como el virus K-324, como la famosa llamada virus ruso 666 y muchas otras enfermedades mortales, vienen como investigaciones del Vaticano. Sus ejércitos conquistan el mundo. Hay guerrillas comunistas, socialistas, ateos, falsas religiones, falsas doctrinas que están ganando el mundo para el Vaticano. Hoy la Iglesia Católica administra una gran cantidad de firmas nacionales e internacionales y tratan de alcanzar la industria alimenticia, la de producción, la economía mundial, la energía y la banca para poder dominar hacia el mundo. A continuación quiero compartir contigo otra gran revelación de cómo el Vaticano hoy está gobernando al mundo. La cabeza es Roma, eso debes de tenerlo en cuenta. Roma no como ciudad, sino como una entidad político, religioso, militar, que es profetizada en el libro del Apocalipsis capítulos 17 y 18. Después de Roma siguen los jesuitas, la Compañía de Jesús a la cual un servidor perteneció. Los jesuitas tienen ocho grandes ramas a través de los cuales controlan el mundo. La primera es la rama de los Illuminati. Esta secta es la encargada hoy en día de controlar los medios de comunicación. Sí, aunque tú no lo creas, las grandes firmas transnacionales de comunicación, como son Televisa, TV Azteca, NBC, BBC en Londres, ABC en Estados Unidos, son controladas por gente de Roma, por gente del Vaticano. En todos los programas hay contenidos vaticanos, hay contenidos que nos hablan del plan de Satanás para el mundo. Violencia, pornografía, prostitución, promiscuidad, adulterio, es todo lo que Satanás quiere sembrar en las mentes. No conforme con eso, a través de caricaturas como Walt Disney, como Pokémon, como Yu-Gi-Oh!, Power Rangers, Turtle Ninjas y otras muchas caricaturas, el Vaticano está sembrando en la mente de nuestros hijos las semillas del odio, de la violencia, del poco amor por sí mismos, de la baja autoestima. Todo esto es un plan para crear la generación de la desesperanza. Otro gran ramo de la Compañía de Jesús para dominar el mundo es la Central Federation Republic and Politica. Esto significa la Federación Central Republicana y Política, que maneja la política y la economía. Esta rama de los jesuitas tiene dos grandes ramas, los Caballeros de Colón y los Caballeros de Malta. Estas dos ramas son órdenes secretas masónicas a través de las cuales se prepara gente para ocupar cargos en la economía y la política. Nuestro presidente y muchos de su gabinete están perteneciendo hoy a la Compañía de Jesús a través de los Caballeros de Colón. Más adelante, los jesuitas también controlan el Banco Internacional, esto es, las deudas externas de todos los países de América Latina y del Tercer Mundo no son a Estados Unidos, no son a Europa, en realidad son a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere tener endeudados a todos los países, quiere tener pisoteados a todos los países. Si hay miseria en un país, no es fruto de una crisis económica, es fruto de las maquinaciones que la Iglesia Católica está lanzando. Los jesuitas también controlan la mafia, esto es, los grandes cárteles del narco, de la droga, de la delincuencia, del secuestro, de la criminalidad en todo el mundo. Al menos en México, cárteles como el de Sinaloa, el del Golfo, los Arellano Félix y muchas otras organizaciones criminales están comandadas por jesuitas. Y yo quiero decirte que durante muchos años fui asesor financiero del cardenal de esa diócesis, don Juan Sandoval Íñiguez, y puedo decirte que son miles de millones de dólares que mensualmente el narcotráfico da a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica puede proteger y apadrinar a la mafia. Otra gran rama de la Compañía de Jesús es el Club de Roma, que está formado por todos los cardenales del mundo. Otra rama de la Compañía de Jesús es el Opus Dei. El Opus Dei es el encargado de la educación a nivel mundial. Todos los contenidos que hoy hay en los libros de texto mexicanos son obra del Opus Dei. La masonería, que es la rama de la Iglesia Católica que se encarga de perpetuar el culto a Satanás, y la New Age y las nuevas religiones, que son los movimientos que la Iglesia Católica está sembrando con el propósito de poder desviar la atención de la verdad. La Iglesia Católica hoy en día se vale de la tecnología para hacer hoy una realidad, esta marca de la bestia. En México esto se introdució de la siguiente manera. El 23 de septiembre del año 2000, con motivo de la erupción del Popocatépetl y durante el noticiero Hechos con Ana María Lomelí, llegó un representante de la empresa Purina Internacional, una empresa que es propiedad del Vaticano, que ofreció lo siguiente: marcar a todos los animales domésticos y aves de corral de la zona evacuada, llevarlos a un gran corral seguro, vacunarlos y alimentarlos, devolver a sus dueños una vez terminada la emergencia a todos sus animales sin costo alguno, e invitar a los lugareños de los alrededores del Popocatépetl a recibir un biochip que iba a reemplazar la CURP y que contenía 18 dígitos en código de barras. La nanotecnología hoy ha hecho la posibilidad que pueda existir el biochip. ¿Qué es la nanotecnología? Es la rama de la ciencia aplicada a la técnica que trata de simplificar los procesos bioeléctricos y mecánicos, haciendo máquinas cada vez más pequeñas que puedan ser parte de los cuerpos humanos. Hoy la nanotecnología ha hecho posible los teléfonos celulares, los microcomunicadores, los microprocesadores y las computadoras. Hoy el Vaticano, a través de la Comisión para la Investigación Vaticana, es decir, Central Research Vatican Institute, la Central Vaticana de Investigaciones, ha hecho posible que exista el biochip y en diversas partes del mundo lo está implantando y lo está promoviendo a través de documentos que contengan códigos de barras de 18 dígitos. Yo lo invito en esta hora que, si usted no cree esta información, vaya, tome su CURP si lo tiene y cuente los dígitos que hay debajo del código de barras. Usted quedará sorprendido al ver que son 18. La nanotecnología hoy ha creado algo que se llama nanocopters. Los nanocopters son pequeñas entidades que están provocando mucho de los oleajes, mucho de toda la promiscuidad y de toda la decadencia que se ve en nuestra sociedad. Los nanocopters son invisibles. Pueden entrar al cuerpo incorporados en vacunas, cirugías, medicamentos y trasplantes. Los nanocopters alteran por radiación vía satélite los centros vitales de cada entidad, esto es, la sexualidad, las emociones, la violencia, el temor, el intelecto y la espiritualidad. ¿No es extraño que últimamente nuestros hijos sean más enfermizos si reciben un mayor número de vacunas? ¿No es de extrañarnos hoy en día que toda esta generación de niños es más violenta, más precoz en cuanto a la sexualidad? carente de intelecto y muy dada a la violencia? No, no es de extrañarse ni es una casualidad. Es fruto de los programas de vacunación, de los programas de cirugía. Si se da cuenta, hoy el número de divorcios es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, a través de la Comisión Vaticana de Investigación, está haciendo todo lo posible porque todos tengamos algo de nanocópteros en nuestro organismo. El nanocóptero es un peligro y es una realidad. Y yo le invito a que solamente observe. Observe los hechos y vea que la palabra de Dios es maravillosa y se ha adelantado de una manera profética y poderosa a todo esto a través de la revelación que fue dada al apóstol Juan. Empresas como CyberCash, DigiCash y Mondex están tratando de hacer hoy una realidad que todo mundo deje de usar dinero de papel y comience a usar dinero electrónico. Otro gran modo y otro gran agente del nuevo orden mundial es la Organización Mundial de Comercio, ya que la Organización Mundial de Comercio está tratando de unir al planeta a través del comercio y poder entregar un solo bloque económico para que cuando venga el anticristo sea muy fácil comercializar y obligar a todos a que utilicen el dinero económico. Los tratados de libre comercio no son otra cosa más que una manipulación diabólica para poder unificar la economía y entregársela a Satanás. No es de extrañarse que hoy el Vaticano quiera destruirnos como seres humanos, para que cuando nuestra vida esté totalmente debilitada, para que cuando ya no tengamos solución, podamos voltearnos a la bestia, podamos voltearnos al anticristo y decirle, por favor, ayúdanos. Pero en este día, Cristo quiere darte también una oportunidad.
Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel!
Panorama Profético Mundial, el impacto bíblico de las noticias actuales, todos los domingos de 8 a 10 de la mañana, por FM Concierto 105.7.